Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, acabamos de conocer que la Consejería de Sanidad de Madrid ha convocado mañana una reunión urgente con los sindicatos para abordar la situación en las urgencias extrahospitalarias. Recordemos que estos centros llevan en huelga desde principios de esta semana. Hoy, el Colegio de Médicos, sindicatos y sociedades científicas han pedido a la Comunidad de Madrid que revierta la reestructuración de estos servicios y pide que la telemedicina no sustituya la atención física, sino que sea un complemento. Segunda, el Parlamento ha aprobado una moción de Junts per Cat en la que se constata la pérdida de confianza de la mayoría parlamentaria que permitió investir al presidente Pere Aragonès, cada tal con su tema. Ha salido adelante con los votos de los convergentes, o como se llamen ahora, PSC, los comunes y la CUP. Los grupos acusan a los republicanos de que están liderando un gobierno muy frágil y sin apoyos. Tercera, condenan a un hombre en Valdemoro, Madrid, a 6 años y medio de cárcel por amenazar e intimidar a 2 niñas menores de edad a través de Internet. El hombre contactó con ellas y las forzó a participar en videollamadas con contenido sexual. Los hechos ocurrieron hace 4 años. La sentencia concluye que estamos ante un delito de agresión sexual, aunque no haya habido contacto directo entre las víctimas y el agresor. Y cuarta, el equipo Repsol Honda renueva su colaboración hasta 2024. Silvia Martínez.
De esta forma sella una alianza de 30 años de historia. Durante 3 décadas han establecido un vínculo en el que han presentado proyectos innovadores. Ahora se trabaja en la incorporación de combustibles renovables a la competición, fabricados a partir de residuos y contribuyendo a la reducción de emisiones. En 2024, el 40% del combustible que se utilice en las competiciones de motociclismo tendrá que ser de origen no fósil, y en 2027 el 100%.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El panorama en nuestro campo no tiene muy buena pinta. La inflación de los precios está siendo muy duro para este sector a la hora de sacar sus productos adelante. Para que te hagas una idea, los costes de la producción, tanto agrícola como ganadera, han crecido un 40% si lo comparamos con el año pasado. ¿Qué es lo que más ha subido? La electricidad, que se ha incrementado más del 500%, el gasóleo un 67%, los fertilizantes hasta un 40%. Si miramos el precio en las semillas, la de cebada costaba en 2021 520 euros por tonelada y ha pasado a los 630 este año, mientras que la de trigo ha crecido 120 euros por tonelada este año. A todo esto hay que añadir otro problema, el de la falta de relevo generacional. El sector agrario en España necesita un mínimo de 200.000 nuevos agricultores para asegurar el futuro del negocio. Sí, en la presente década, 6 de cada 10 agricultores que actualmente realizan alguna actividad entrarán en la edad de jubilación, y la cifra de mayores de 64 años que trabajan en el campo son 355.000, un 40% del total. Son datos de un estudio realizado por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes en la Universidad de Córdoba. Su directora es Rosa Gallardo.
Estos puestos se tienen que ocupar porque creo que entre todos estamos haciendo un esfuerzo importante por formar a esos profesionales que deben tener las competencias adecuadas, agronómicas y digitales. Y en segundo lugar, porque creo que también todos estamos haciendo un esfuerzo importante de comunicación para que la sociedad y sobre todo los jóvenes conozcan mejor un sector que puede ofrecerles un desarrollo profesional y un buen futuro.
Hablamos de un problema que va mucho más allá de los números. A la falta de relevo generacional se une la dificultad de encontrar mano de obra especializada, es decir, tractoristas, podadores, esquiladores. Por este motivo, se recurre a contratar fuera de nuestro país para conseguir perfiles que cubran esa función, además de dedicarse a la gestión y al cuidado de las fincas.
Sin duda, la necesidad de mano de obra es uno de los grandes problemas también en el sector agrario hoy en día y se necesita mano de obra en todas las categorías. Ahora es verdad que con toda la apuesta por la transformación digital del sector agroalimentario es necesario contar con profesionales que tengan las competencias agronómicas, pero también las competencias digitales suficientes para acompañar al sector en este proceso de transformación digital.
Muchos hijos de ganaderos o agricultores han decidido tomar otro rumbo, se han ido a vivir a las grandes ciudades para formarse o dedicarse a algo completamente ajeno al campo. Aquellos que dan el paso de dedicarse al sector están muy bien preparados. Prueba de ello es que 4 de cada 10 de estos jóvenes cuentan con titulación universitaria, mientras que el 65% tienen bachiller o FP superior.
Los jóvenes que han decidido incorporarse al sector lo hacen de forma mayoritaria por tradición familiar, también por vocación y por compromiso con tanto con el sector como por el medio rural en el que este se asienta. Son jóvenes que están satisfechos con la decisión que han adoptado, que quieren seguir en este sector y que les gustaría que sus descendientes también se dedicasen a él.
Tampoco ayuda la excesiva burocracia, la dificultad de acceder a los terrenos o el largo periodo que pasa desde que se solicita la ayuda hasta que se concede. Precisamente esos tres pilares son los motivos por los que muchos deciden no dar finalmente el paso de dedicarse al campo. Por eso es necesario incentivar y agilizar ayudas en un sector que ofrece grandes oportunidades.
Estamos ante un sector tremendamente innovador, a la vanguardia tecnológica, que ha apostado por la transformación digital y que es un sector tremendamente atractivo para los jóvenes, que le ofrece un desarrollo profesional apasionante, muy interesante, y bueno, es un sector que necesita sin duda la incorporación de talento joven para ser sostenible de verdad en el futuro.
El futuro del campo pende de un hilo. Ante la subida de precios de todo, gasóleo, fertilizantes, maquinaria, se le suma la falta de relevo generacional que puede provocar la desaparición de un sector que ha sido clave para el funcionamiento de nuestra economía. Por eso, ante este panorama, hoy hablamos de la agricultura, de la ganadería y del futuro del sector agrario. El campo español reúne todos los ingredientes para liderar la producción de alimentos en la Unión Europea, ser motor económico y social de nuestro medio rural. Pero las condiciones económicas y la falta de relevo generacional están provocando que el futuro de este sector sea cada vez más complicado. Quiero centrarme ahora en estos jóvenes que quieren dedicarse a trabajar en el campo, chicos como Ángel Navarro. Es de Pámanes, un pueblo de la costa de Cantabria. Dejó de estudiar cuando terminó la ESO y estuvo trabajando en varias fábricas de la zona, pero no consiguió asentarse. Lo que de verdad le gustaba era el campo, así que decidió emprender y pedir las ayudas necesarias para levantar su propia explotación.
Pues el proceso es algo largo. Desde el día que te lo solicitas la ayuda, pasa alrededor de un año para poderte incorporar si todo es favorable. Después tienes un plazo corto para poder comprar los animales y certificar la compra.
Lo peor, el desembolso que tuvo que hacer para empezar los trámites de las ayudas. Hasta que se las concedieron, el dinero para comprar la propiedad, los animales, los materiales, salió de su bolsillo. A pesar de ello, ha conseguido sacar adelante una explotación extensiva de vacuno de más de 200 cabezas. Justo en ese momento estalló la pandemia.
Pues al principio de la pandemia saturó el mercado, ya que no había ocio, y los cortes más nobles se paralizaron, bajando el precio de la carne. Y a la salida de la pandemia, los costes empezaron a subir, y con la guerra han batido todos los récords de coste de producción. Pues nos ha afectado tanto que la situación es crítica, y en muchas explotaciones es inviable.
La explotación de Ángel, la subida de los costes, se nota sobre todo en los piensos y en la luz. Dice que el futuro es incierto y que no sabe si va a poder seguir adelante.
Pues yo tengo la esperanza de que la situación cambie y que vuelva a la normalidad. Si la situación sigue como la actual, me tengo que ver obligado a reducir al mínimo mi ganadería y refugiarme en las ayudas europeas.
Al margen de beneficios, se ha reducido tanto que lo que antes daba para vivir cómodamente ahora solo da para pagar las facturas. Y ni eso. Por eso Ángel es realista y entiende que los jóvenes no quieran dedicarse a esto.
Me gustaría decirles que adelante con emprender el negocio, pero sería injusto, viendo mi experiencia y la de mis compañeros ganaderos. Las ayudas son pocas para el relevo generacional. Un ganadero que empiece como, en mi caso, de cero, está abocado al fracaso. Para cuando pase eso, ha pasado media vida.
De momento Ángel va a aguantar todo lo que pueda con su explotación, pero se ha casado hace poco, tiene planes de ampliar la familia, no sabe si podrá mantenerla con el sueldo de ganadero, así que no descarta cerrar su propiedad tarde o temprano. Te voy a poner otro ejemplo. Laura Escribano es de Almería, tiene 29 años y trabaja 60 hectáreas de patatas, ajos, cebollas y cereales en la localidad malagueña de Bobadilla Estación. Laura, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. No soy de Almería, soy de Antequera.
De Antequera, perdóname. Pero trabajas en esa localidad de Málaga, Bobadilla Estación, ahí sí.
Correcto.
Vale,
Bobadilla está muy cerquita de Antequera, que
sí,
donde he nacido.
Sí. Gracias, Laura, por la corrección. Oye, ¿cómo, por qué? ¿Cómo has terminado dedicándote a la agricultura?
Bueno, mi padre es agricultor, se ha agricultor toda su vida. Lo que pasa que yo nunca he ido al campo, porque tiene el campo por arrendamiento, no tiene nada en propiedad tampoco, no quiso estudiar en su día cuando aquello, y arrendó tierra, y bueno, pues la verdad que nunca, jamás he pisado el campo. Pero me puse a estudiar magisterio, no tenía planes de seguir, no sabía qué hacer, quería trabajar, y le dije, contra papá, si tú tienes trabajo, estás buscando gente, pues méteme a mí, ¿no? Dame trabajo, y probamos. Entonces, pues nada, me metí ahí un poco con la idea de oficina, de papeles y todo este rollo. Y en Asaja, que es una asociación de agricultores, pues me comentaron, vieron que porque la verdad que me interesaba, me interesé un poco con él, porque digo, a ver, mira, hay un negocio familiar que funciona, es una pena que ni siquiera se intente, ¿no?
Claro.
Por lo menos probar. Y allí me dijeron que van a sacar una ayuda, lo mismo que ha comentado Ángel, de incorporación, que es bueno, pues si tú arrendabas una tierra o comprabas o lo que fuera, pues te podían ayudar a instalarte. Tenían que ser 5 años, y a los 5 años pues ya se acababa el compromiso. Digo, pues mira, pruebo, había que hacer unos cursos también. Digo, pues me hago mis cursos, aprendo, estoy 5 años, y si a mí esto no me gusta, pues nada, pues me voy, pero 5 años que pues lo mismo puedo probar y esto funciona.
Uh-huh.
Y así fue, la verdad que me metí y me enamoré del campo, porque aquí sigo.
Qué bueno. Oye, tu entorno, tu propio padre, la familia, y no te digo los amigos, cuando dijiste, oye, me voy a dedicar a esto, me voy a la finca, me voy al campo, ¿qué te dijeron?
Nada, no, pues como que no, ¿qué haces?
¿Estás loca?
Sí. Bueno, mi padre primero pensó, probablemente, que yo escuché que me iban a dar dinero y que me iba a comprar un piso en Marbella con eso, ¿sabes? Diría, esta tiene más pajaritos, tú no sabes lo que es el campo, no tiene ni idea, y el dinero este que voy a invertirlo aquí y tal, pero yo le llamo a mi papá, que yo estoy comprometida, que de verdad me comprometo 5 años, aunque me cuesta a mí la vida, después lo dejo y me voy, pero lo voy a intentar. Y bueno, ya después él súper contento, vamos, de hecho, él no esperaba que nadie continuara con esto y ahora pues está más motivado en ese sentido porque ve que me gusta y que continúo. Pero al principio, bueno, mi madre, como que te vas a meter en el campo, pero tú estás charato, ¿no has visto a tu padre toda la vida ahí? Bueno, nada. Y luego mi entorno en sí, mis amigos, nadie sabe de campo. Si yo siempre digo, estoy deseando encontrarme a alguien que sepa hablarme de algo de campo, porque es que estoy sola en el mundo este, no sé con quién hablar.
Oye, al principio, por decirlo así, el compromiso eran esos 5 años, ¿cuánto tiempo ha pasado ya?
Bueno, voy por el sexto, tampoco llevo tanto.
O sea, ya pasó el límite.
Ya pasé el límite, ya cuando ya vi que ya mi compromiso se había acabado, dije, bueno, ¿ahora qué? ¿Seguimos o no seguimos? Que te digo la verdad, que en ese momento tuve muchísimas dudas, no por nada, porque la verdad que a mí el campo me gusta un montón, pero lo que más me quita el sueño es la situación de falta de agua que hay ahora mismo, que me quita el sueño literal, porque es que si nos quedamos sin agua, pues nosotros estamos perdidos, vamos, nosotros la humanidad entera, ¿no?
Claro.
Pero a mí me afecta de una forma bastante contundente. Entonces, es como mucha incertidumbre. Luego, el trabajo es muy bonito, pero también es muy duro. Dedican muchísimas horas, invierten muchísimo dinero y está siempre expuesto a que sea el clima, que si a que le entre una plaga de algo. Que ahora también, pues cada vez nos quitan más fitosanitarios, más productos para tratar ciertas plagas, ciertas hierbas malas que arrasan con todo. Vaya, de hecho, este año 9 hectáreas de ajo la he tenido que dejar completamente tirada porque una hierba que no había forma de matar, no, ni con escarda, con gente, ni con nada, la hierba iba para arriba, y no había forma de sacar esos ajos, entonces ahí he perdido un dineral. Entonces, está expuesta a todas esas cosas y ahora ya para colmo de males. Cuando tú crías unas condiciones, lo tienes ahí bonito, ahora a ver lo que te pagan por él.
Claro, esa es otra.
Entonces,
en ese sentido,
es una lotería.
En ese sentido, Laura, desde que empezaste con los papeles en la oficina, ahora que estás todo el día liada, directamente pisando tierra, ¿cuánto han crecido los costes? Porque el último año ha tenido que ser brutal.
Una locura. De hecho, ya te digo que yo, como justo ha sido el último año, cuando ya he terminado, y me lo pensaba muchísimo, porque digo, bueno, yo no sé lo que voy a durar aquí. Yo ya he acabado mi compromiso. De hecho, no quiero comprometerme, no quiero más ayuda ni cosas del estilo que me agarren a más años, porque aunque una parte de mí piensa que yo creo que si puedo voy a estar en el campo prácticamente toda la vida o todo el tiempo que pueda, pero por otro lado digo, no sé si echar freno y plantearme otras opciones, porque es que está subiendo todo una barbaridad. A lo mejor los costes, pues qué te digo, suben un 50% y ahora el precio al que te pagan sube un 20%. Al final estoy perdiendo 30%.
Al final estás pringando.
Uy, han subido, las cebollas este año han subido. Sí que han subido, de hecho, la cebolla, el precio que han tenido este año, llegan a darse el año pasado y a lo mejor tengo el piso en Marbella, ¿sabes? Pero resulta que no, resulta que este año el precio que tenía, vale, era un buen precio el año pasado, pero este año cuando nos pongamos con todos los costes que hay, no sé hasta qué punto.
Bueno, pues
es complicado.
Ha pasado ya ese periodo de prueba, entre comillas, de 5 años, y ojalá os vaya bien y podáis seguir con el negocio familiar. Laura Escribano, de Antequera. Gracias y suerte, Laura.
Gracias, buenas noches.
Venga, un beso, buenas noches. Ahora vamos a hablar de aquellos que tras una vida de trabajo se van a jubilar pronto. Mira, nos vamos hasta Almería, ahora sí. Allí vive Juanma, es propietario de unos invernaderos que se encuentran en Campo Hermoso, un pueblecito interior. Tiene 59 años, lleva allí más de 10, ha vivido en primera persona la crisis y el encarecimiento de los productos que usa.
El negocio de la agricultura cada vez va bastante peor, porque cada vez nos aumentan más los costes de producción, nos aumentan todo lo que es los abonos, los insecticidas, la luz, el agua, los jornales, pero el precio de mercado realmente no sube. Entonces, los problemas que tenemos es que hay muchas comercializadoras por medio, mucha mano de obra inerte, mucha gente que come del producto sin trabajarlo.
Empezó este negocio tras una mala racha, se dedicaba a la construcción y tras mucho sopesar decidió invertir y dedicarse a algo que realmente le apasionaba, la agricultura y el cultivo de frutas y verduras.
Llevo trabajando en el invernadero 11 años. Dejé la construcción y me tuve que reciclar y entonces me fui a un invernadero. Los cultivos que suelo poner normalmente es calabacín y sandía. Es lo que mayormente lo que pongo. Algún tomate, pero sobre todo es calabacín y sandía.
A estos gastos se le suma un problema extra, el relevo generacional. Laura y Tamara son sus hijas, ambas ya mayores de edad. Estudiaron carrera, viven fuera de casa, tienen una vida planificada totalmente diferente a la de su padre y por eso Juanma sabe que cuando se jubile la única opción será vender.
Venderle porque, a colación de la otra pregunta, porque mi hija, tengo dos hijas, ninguna de las dos tiene sus estudios, tiene sus carreras hechas y ninguna quiere campo. Entonces, voy a el terminar de esta finca será venderla y jubilarme.
Ninguna quiere continuar con los invernaderos de su padre, quieren seguir con su carrera profesional, prosperar de una manera diferente. Por eso esta situación está abocada a la venta de esas tierras que a día de hoy trabajan tantos como Juanma. Cada uno de los agricultores y ganaderos tiene una historia detrás que refleja perfectamente lo que ocurre en el sector. Hay jóvenes que han decidido dejarlo, otros que se han encargado de asumir su labor cultivando e innovando el trabajo. Personas como Juan Manuel, que venderá su invernadero cuando se jubile. Y luego están los protagonistas de nuestra siguiente historia. Te los voy a presentar. Primero te hablo de José María García. Tiene 62 años, lleva 40 años trabajando en su propiedad en Valdeprado del Río, un municipio al sur de Cantabria. Allí tiene una ganadería extensiva de vacas limusinas, una variedad muy concreta de carne. José María, ganadero, buenas noches.
Buenas noches.
Toda la vida dedicada al campo. ¿Y contento, satisfecho, orgulloso, José María?
Orgulloso, pero muy difícil, ¿eh?
Ya.
muy difícil trabajar en el sector primario aquí en la zona sur de Cantabria. Pueblitos muy pequeños, pocas comunicaciones. Bueno, difícil.
Siempre ha sido un trabajo duro. Para los que somos de ciudad, absolutamente admirable por el esfuerzo, por el sacrificio, por los problemas. Pero estos últimos años han tenido que ser la leche, ¿no, José María?
En estos años todo va en contra. Va la opinión, va los políticos, la seca, los precios se han duplicado de los costos de mineral, piensos. La carne ha subido un poquito, pero muy poco. Está la cosa muy mal.
¿Cuántas vacas tenéis?
115 vacas madres. No es una explotación grande, es una explotación más bien pequeña.
Oye, ¿y qué? ¿Cómo son las vacas de Limusinas? Explícame qué es esa variedad.
Una vaca que desciende de Francia, lleva muchos años ya en España. Considero la mejor productora de carne, muy rústica, es adaptable a fincas o a montes. Aquí hay, es muy seco, muy monte, están continuamente en los montes, cosa que va a desaparecer también porque nos han metido el lobo, nos matan los terneros. Bueno, está complicada la cosa. Es un animal muy rústico y hace una labor de limpieza exagerada. Yo me vine cuando empecé a vivir a este pueblo, que no había ganaderos, se quemaba habitualmente porque los mismos veraneantes quemaban para que no se les quemase el pueblo, porque ya quedaban casas pequeñas, poca gente. Y bueno, desde entonces, que yo sepa, aquí no ha vuelto a haber incendios, las vacas lo limpian, pero es difícil todo ahí.
No me extraña.
Es difícil mantenerlo.
62 años, no sé si tienes planes de jubilarte en los próximos años, pronto. ¿De qué depende?
Depende, si no me quitan mucho, me jubilo rápido, porque estoy con ganas de abandonar. Pero bueno, tengo un hijo que igual sigue con ello, y bueno, yo en principio tengo 62, no sé si puedo jubilarme a 63 o a 65, o a los 67. Como todo esto lo van cambiando y no sabes exactamente cuándo te puedes jubilar, pues después de toda la vida tengo ganas de disfrutar algún día, porque aquí las vacas viven todos los días del año, no es como la agricultura o como un bar. El bar cierra y no pasa nada.
Claro.
Aquí las vacas no se pueden quitar un día y al día siguiente tener las vacas otra vez. Hay que darlas de comer todos los días.
José Luis, me hablabas de tu hijo. ¿Está contigo?
Sí.
¿Me lo pasas, sí, por favor?
Vale.
Venga. En el caso de José Luis, la explotación, todo indica, va a tener relevo. Su hijo, Francisco García, es el futuro, seguramente, de esta propiedad. Francisco, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, ¿ya lo tienes decidido, tío? ¿Eres tan valiente? ¿Te vas a quedar con la explotación de la familia?
La intención es, el proyecto está ahí, pero vamos, la situación, pues lo que te comentará todo el mundo del sector primario es la que es. Los costes se disparan mes a mes, los precios no cambian y no sabemos cuándo vamos a tener que echar el cierre.
Sí, el panorama es tremendamente complicado. Oye, mejor maestro no vas a tener. Vas a tener a tu padre, a José María García. ¿Qué te dice del trabajo que ya conoces, porque llevas toda la vida viéndole trabajar? ¿Pero qué te dice del futuro?
Pues la verdad es que el cambio ha sido muy grande. A mí me cuenta cosas de cuando él empezaba, cuando la administración, en todos los estamentos, estaban para ayudar al sector. Había departamentos exclusivos para ayudar y para guiarte y para ofrecerte innovaciones, para ver en otros sitios estaban haciendo otras cosas, para guiar y ayudar al productor. Y hoy en día casi prácticamente la misión es la contraria. Te dejan muy poco margen de maniobra, tienes que estar dentro y son básicamente gestores y controladores. Simplemente tienes que rellenar el formulario y no aportan, no hay un aporte por parte ya de la administración.
Francisco, ¿tú qué, cuántos años tienes? ¿Qué has estudiado? ¿Qué eres?
Yo tengo 35 años y he estudiado una ingeniería técnica. Bueno, he estado trabajando de ello y pues ahora continúo con el proyecto familiar.
Oye, ¿pensaste que algún día serías ganadero como tu padre?
Hombre, siempre la opción siempre está ahí, pero mis padres siempre me han dicho que yo tenía que estudiar y tener la opción de dedicarme a lo que yo quisiera. Tener unos estudios y poderme trabajar de ello o seguir con el proyecto familiar, pero que siempre tenía que estudiar para tener las dos opciones y que yo me dedicase a lo que yo quisiera.
¿Tu entorno? ¿Estás casado? ¿Tienes pareja? No sé, me da igual. ¿Tus amigos?
Estoy casado.
Pues tu familia, tu mujer, tu entorno, tus amigos, incluso de la facultad, ¿qué te dicen cuando dices que te vas para el pueblo y que te vas a dedicar al campo?
Pues la verdad es que mi mujer siempre me ha apoyado, pero vamos, entre el entorno es... La verdad es que es una sensación doble, porque todo el mundo te apoya, pero a la vez nadie se lo cree, nadie cree que es posible o que es... vivir del sector y pues la España vaciada, todo el mundo la conoce de vacaciones pero nunca trabajando en ella, y cuando vives en estos sitios pues ves las dificultades. Es muy fácil venir de vacaciones y ver los paisajes, pero mantenerles y generarles todo el año es lo difícil.
Seguro que sí, pero sois cántabros, seguro que lo vais a conseguir. Francisco García, muchísima suerte, amigo, y dar un abrazo a tu padre, que está ahí al lado. Gracias a los dos y suerte.
Buenas noches.
Adiós, buenas noches. Pues hemos hablado del campo y en concreto del problema del relevo generacional en el campo. Es verdad, lo de la gasolina, los fertilizantes, las semillas, la maquinaria, todo ha subido, pero hacen falta 200.000 nuevos agricultores casi ya para un sector fundamental en nuestra economía.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
El fondo del mar esconde secretos que es mejor olvidar.
Tenemos que nadar un rato para salir de aquí.
Deep Blue Sea e Inmersión Letal. Dos pelis submarinas. El sábado por la noche en 13.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mano Mano.
Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? En nuestra app, 30 euros te regalo a partir de 200 en tu primera compra.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Condiciones en manomanopro.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carmen y Antonio tienen una amiga que trabaja en Malay.
Sí, Mabel. Nos recomendó un nuevo lavavajillas integrable. Queda genial y es súper cómodo.
Tiene hasta soportes para sujetar la vajilla de plástico.
Si tú también lo quieres, puedes comprarlo en Malay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Malay.
Todos tenemos un amigo en Malay.
En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Mokka. Financiando con Opel Bank S.A. sucursal en España. Más info en opel.es.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son extraordinarios, como las lavadoras conectadas Haier, porque con sus programas de vapor y funciones de inteligencia artificial ofrecen resultados profesionales en casa.
Y hasta el 22 de noviembre tienes hasta 300 euros de regalo extraordinario en el Corte Inglés al comprar una lavadora, lavasecadora o secadora Haier en promoción.
Haier, conéctate a lo extraordinario en el Corte Inglés.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Dejadme decir una cosa, yo creo que en el caso de Asensio sí tiene la pasión por jugar. Y segundo, yo creo que tiene mucho mercado.
Sí, Luis Enrique tenía alguna duda, seguro que va en la lista.
Bueno, eso por supuesto.
Y va a ser, y como sea protagonista en el Mundial, además de mercado,
claro,
tiene mucho más caché.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La huelga de transportistas sigue adelante. La plataforma convocante se ha reunido con el Ministerio para exigir que se cumplan las inspecciones y que ningún profesional trabaje a pérdidas. Manuel Hernández es el presidente de la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte.
Que el número de inspectores se incremente. Tienen que haber más inspectores tanto en el Ministerio como en las comunidades autónomas. Un plan de inspección formal firmado con unas fechas concretas donde se tenga la garantía que se va a trabajar para hacer cumplir la ley.
Carmen Broncano, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, también piden que se refuercen las sanciones y que se concreten los plazos de esas medidas, pero el gobierno dice que la norma, que la ley ya existe.
El ministerio ha explicado a los transportistas que hay que dar tiempo para que la norma se ejecute correctamente y que está en marcha un plan de inspecciones para comprobar que ningún camionero trabaje a pérdidas. Desde el Ejecutivo les han pedido que desconvoquen esta huelga porque no beneficia a nadie. Raquel Sánchez es la ministra de Transportes.
Esto no es una huelga, esto es un paro de transportistas, insisto, minoritario, pero estaremos muy atentos a que esa cadena de suministros se garantice, que quien quiera trabajar lo pueda hacer con todas las condiciones de seguridad.
Ha sido el propio Ministerio de Transportes el que ha convocado la reunión de esta mañana con la plataforma antes de que se celebre la huelga, cosa que no hizo en el parón de marzo. Además, han pedido a los profesionales que denuncien si trabajan a pérdidas porque está en su mano frenar estas situaciones y el gobierno afirma que de momento no han recibido ninguna denuncia. La plataforma cree que las explicaciones del gobierno no son suficientes y de momento mantienen esa huelga indefinida que empezará en la madrugada del domingo al lunes.
Mientras, la gasolina sube un 0,7% respecto a la semana pasada, pero el diésel es un 0,4% más barato, un pelín. Esto significa que el precio de la gasolina está por debajo de los niveles previos a la entrada en vigor de la ayuda de los 20 céntimos.
Unos precios, tanto de gasolina como de diésel, alejados de los máximos históricos que tuvimos los meses pasados, pero que no terminan de reflejar ese descuento que se aprobó el 1 de abril. Esta subvención se encuentra bajo estudio para ver si se prorroga o no. Hoy la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, ha reconocido que ha beneficiado más a las rentas altas que a las bajas.
Y es cierto que es muy probable que haya mayor consumo de combustibles en quienes tienen coches con cilindrada más grande o quienes tienen más costumbre de utilizar. Por tanto, es verdad que hay que prestar atención a este efecto no deseado. En su caso, debería corregirse.
Un efecto no deseado. Si al final benefician más a las rentas altas que a las bajas, es que lo has hecho fatal. Pero en fin, me parece que es evidente la conclusión.
Porque el objetivo era efectivamente ayudar con estas medidas a las familias más vulnerables.
Pues resulta que no. Hoy la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha dado detalles de las ayudas que está preparando a la banca para aliviar el pago de las hipotecas. Al parecer, no se van a centrar solo en los más vulnerables, sino también en las clases medias. Lo dicho en Radio Nacional.
Queremos que también aquellas familias de clase media que pudieran entrar en riesgo de vulnerabilidad por culpa o como consecuencia de la rápida subida de los tipos de interés, es decir, que no es que hayan perdido su empleo, no es que tengan un problema de no poder tener el mínimo para vivir, pero sí que se ven muy afectados en su situación financiera por culpa de la acelerada subida de los tipos de interés de referencia, pues que esas familias también puedan tener mecanismos de protección.
Carmen, ¿cuándo se prevé que se aprueben esas medidas?
Pues la ministra no ha concretado plazos, pero ha dicho que se anunciarán en los próximos días. Sí ha adelantado, como hemos contado, que van a ir dirigidas a las clases medias y a las familias que destinen alrededor de la mitad de sus ingresos al pago de la cuota. La idea que ha barajado Calviño es congelar el pago de la hipoteca durante 5 años, pero la ministra ha insistido en que hay que ir más allá. Ha deslizado que podría haber una cuota más asumible o directamente eliminar el incremento de los costes financieros. Por cierto, dato de alquileres que hemos conocido hoy, son un 3,85% más caros que el año pasado.
Suben los carburantes y las hipotecas, pero los salarios no son capaces de aumentar al mismo ritmo. En lo que llevamos de año, ha crecido un 2,6%, casi 5 puntos menos que la inflación.
Y esto significa que somos un 5% más pobres que el año pasado. Y te recuerdo que la negociación colectiva entre sindicatos y patronal para subir los salarios sigue paralizada. La subida que sí se aprobó fue la de los funcionarios, un 8% en 3 años. Por cierto que España, una vez más, estamos a la cola de Europa en crecimiento salarial. Nos superan Alemania, Francia, Irlanda o Italia.
A pesar de la pérdida de poder adquisitivo, los expertos creen que los españoles todavía tenemos margen de ahorro, sobre todo en la factura de la luz. Maribel Sánchez.
Sabemos que será el invierno más caro de las últimas décadas y por eso se ha disparado la venta de ropa interior térmica un 150%. Compramos el doble de mantas eléctricas que hace un año y la lista de espera llega a los 3 meses para instalar una estufa de pellets en casa. Se trata de mantener el hogar caliente sin que se dispare la factura energética y otra de las soluciones, nos dice el profesor de economía Juan José Montiel, pasa por tener en cuenta los electrodomésticos que más consumen.
Sin duda el frigorífico, que supone más del 30% del consumo eléctrico del hogar. Debe mantenerse entre 4 y 5 grados centígrados y el congelador en torno a los 18 grados bajo cero.
También puedes ahorrar si ajustas la tarifa energética a tu tipo de consumo o desenchufas los dispositivos que no estás usando porque suponen hasta el 10% del consumo total.
Por último, Carmen, el Banco Central Europeo ha advertido de que la inflación va a seguir creciendo y que por ello los estados tienen que reducir su deuda pública.
El IPC en la eurozona se ha situado en octubre en el 10,7% y por eso la presidenta de la entidad, Christine Lagarde, ha repetido que los tipos de interés van a seguir subiendo. Lo que más preocupa es que la crisis mundial de precios arrastre a Europa, incluso si los 27 empiezan a recuperarse. La buena noticia viene de Estados Unidos. La inflación se ha moderado allí hasta el 7,7%, 5 décimas menos que el mes anterior y además el dato de la subyacente, esa que excluye los alimentos y la energía, también ha bajado en 3 décimas.
Vamos a por el invitado.
Venga.
El sector textil se prepara, en teoría, para lo que sería su agosto. El Black Friday y las Navidades están a la vuelta de la esquina, pero este año la verdad es que no esperan grandes ventas. En lo que llevamos de 2022... el sector no ha conseguido recuperar los niveles previos a la pandemia. De hecho, el stock que ha almacenado duplica las cantidades de 2019. Por eso, la patronal no anuncia, por ahora, grandes descuentos para estos meses de gran consumo. Eduardo Zamácola es el presidente de Acotex, la patronal del sector. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Me refería en la entradilla a que os estáis preparando para los meses que en teoría son vuestro agosto, en cuanto a consumo, frase hecha, pero la cosa, ¿cómo pinta? ¿Cómo pinta, Eduardo?
Bueno, pinta regular por el camino que está llevando el consumo de moda. La realidad es que estamos viendo que el consumidor está dejando de venir a nuestras tiendas y yo creo que es una consecuencia lógica de la situación inflacionista que estamos viviendo. Tenemos que tener en cuenta que hoy en día los consumidores pues tenemos que pagar la gasolina de nuestros coches, la luz de nuestras casas, los alimentos que cada vez están más caros, las hipotecas que se incrementan nuestros costes y nos queda poco para poder gastar en moda. Entonces, además, vas a tu armario y dices, bueno, si es que me puedo poner el jersey del año pasado, me puedo poner el abrigo del año pasado. Por lo tanto, es una consecuencia lógica de la situación que estamos viviendo ahora mismo. Y la realidad es que nos enfrentamos a un Black Friday, que has hecho la entrada con ella, en la que no podemos hacer descuentos agresivos, porque a los comerciantes también nos han incrementado de manera considerable los costes de las materias primas, de la logística, la electricidad que tenemos en las tiendas. Estos inventos que nos ha puesto el gobierno central con el tema de ahorro energético, de tener que, por ejemplo, automatizar la apertura de las puertas, que se impone inversiones muy importantes. Bueno, pues todos esos incrementos de costes, en teoría, tendríamos que trasladarlos al precio de venta público. Y claro, por otro lado, nos encontramos con un consumidor que está pidiendo exactamente lo contrario. Por lo tanto, es una situación bastante compleja.
Carmen.
Hola, Eduardo. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Carmen? Buenas noches.
Lo estabas comentando, la subida de los costes de estos últimos meses, pero ¿en cuánto? Danos cifras. ¿Cuánto han subido los costes del pequeño comercio?
Bueno, es una auténtica barbaridad. Tú piensas que la electricidad se ha incrementado, se ha multiplicado por dos o por tres en la electricidad de nuestros establecimientos. Las materias primas se han incrementado entre un 15 y un 20%. Cuando hablamos de los costes logísticos, a principios de año estábamos, se había multiplicado por tres el coste de la logística de traerte la mercancía. Ahora eso ha bajado un poco más, pero claro, los incrementos son muy importantes. Y al final lo que han podido trasladar a precio de venta público las tiendas es entre un 5 y un 10% solo. Pero el problema no es ese, porque tú puedes marcar el precio que te dé la gana. El tema es que si el consumidor dice, pues no te voy a comprar porque no me hace falta, y lo que voy a esperar es a que me lo rebajes, pues hemos hecho un pan con unas tortas.
Claro. La compra online cada vez tiene más presencia en prácticamente todas las casas. ¿En esto también lo notáis? ¿Ese termómetro también se está notando a la baja?
Sí, sí, de manera considerable. Además, fíjate que el barómetro que hacemos nosotros es recoge tanto las ventas de tienda física como las ventas del formato online. Y vemos la desaceleración que está habiendo. El formato online además está teniendo una complejidad adicional. Y es que los incrementos de costes de transporte están siendo muy importantes. Entonces las marcas ya están empezando a ese envío gratuito y recogida de devoluciones gratuitas, paso a tu casa a recogerlo, tal, eso empieza a tener un coste muy importante. Hemos mal acostumbrado al consumidor a que la tienda puede ser el armario de su casa y que puede comprar 3, 4, 5 prendas y devolver 4 o 3 y sin coste ninguno. Y eso para las empresas supone un esfuerzo muy importante que ahora tienen que empezar a cobrar. Entonces, ese cambio también hace que el consumidor, bueno, pues mire mucho más el qué ropa tiene que comprar o qué tipo de prendas son las que tiene que adquirir. Y estamos viendo que esa aceleración también está en el formato online.
Hace unos días, además, Eduardo, conocimos el índice de confianza del consumidor, del CIS, que volvió a bajar un punto en octubre. ¿Este es un poco vuestro termómetro?
No, la verdad es que no. Yo el termómetro del CIS, al comerciante yo creo que le sirve de poco. Nuestro termómetro es la apertura de nuestras tiendas, el ver que entra gente y qué es lo que compra o no compra. En Acotex hacemos un barómetro en el cual todos los meses, desde hace ya 15 años, comparamos las ventas de este mes con el mismo mes del año pasado. Y qué crecimiento, siempre a igualdad de metros. Y es el termómetro perfecto para saber qué es lo que está pasando. Y estamos viendo que la desaceleración, porque a principios de año los crecimientos estamos hablando de un 30%. Recordemos que enero del año pasado, del 21, tuvimos Filomena. Entonces, claro, obviamente hay un incremento muy importante este año. Pero estamos viendo cómo a medida que van pasando los meses, el crecimiento es menor. Y no olvidemos que estamos aún muy por debajo de las cifras prepandémicas. O sea, aún no hemos recuperado el año 2020, imaginaos el año 2019.
Claro. Lo hemos apuntado, tanto en la entrada como en tu primera respuesta, Eduardo. El Black Friday, casi todos, lo hemos hecho todos en casa, aprovechamos esos días para adelantar las compras de Navidad. Para Navidad queda mes y medio, para el Black Friday queda nada. Como quien dice, una semana, porque esto no es un día, dura mucho más. La pinta es difícil, ¿no?
La pinta es difícil, pero fíjate, Ángel, que yo quiero reseñar y poner en conocimiento del consumidor la insostenibilidad de poder hacer promociones continuas. Pensar que el Black Friday lo que estamos haciendo, estamos adelantando las compras de Navidad con un descuento determinado. Claro, si tú Black Friday, por muy bien que te vaya, estás viendo con un descuento importante que antes no hacías. Y luego tienes todo el mes de diciembre de campaña Navidad ¿qué haces? Que te comes los mocos, porque ya has hecho las ventas que tienes que hacer. Claro. Porque un consumidor no está dispuesto a pagar más precio más tarde cuando ha tenido una promoción antes, porque parece tonto. Y después ya me espera. Lo que hago en Black Friday es adelanto, como tú bien has dicho, adelanto las ventas de las compras que tengo que hacer en Navidad. Y el mes de diciembre, pues ahí se queda cojo. Y luego llega enero, que tenemos que hacer rebajas oficiales. Y hay una barbaridad que siempre comento. Y es que el frío aún no entra en España. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Ahora dentro de nada descuentos sobre las prendas de abrigo que no he empezado a venderlas? Y que además el consumidor no ha empezado a comprarlas. Bueno, pues tendré que hacer, retrasar esos descuentos más adelante, porque el frío en España entra a partir del mes de enero prácticamente, que es cuando hacemos las rebajas oficiales. Por eso hoy siempre defiendo el que hagamos promociones inteligentes y hagas una rebaja sobre un producto que sea más otoñal, más liviano, no sobre la prenda de abrigo que aún el consumidor no ni siquiera la ha necesitado.
Claro.
Eduardo, ¿y tema ayudas? ¿Habéis recibido alguna en estos últimos años?
Bueno, por parte del Gobierno Central, absolutamente ninguna. Yo tengo, y lo comento cada vez que puedo, tengo grabado a fuego la frase del presidente del Gobierno cuando tuvimos la pandemia y cuando dijo que no iba a dejar a nadie atrás. Y la verdad es que en el sector del comercio textil no es que nos haya dejado detrás, es que han mirado hacia otro lado completamente. Y cuando nosotros hemos demandado, hemos pedido o nos han pedido a nosotros, porque sí que hemos tenido comunicación con el Ministerio de Comercio, pero todas las peticiones que hemos hecho no han hecho ninguna. Es más, casi lo que han conseguido, lo que han estado haciendo es ponernos más piedras en el camino y más dificultades a base de nuevas medidas, nuevas regulaciones que impiden o que dificultan el que el comercio tenga un margen para sobrevivir, porque es que no pedimos de ganar dinero, es que queremos sobrevivir. Y lo que estamos viendo es que día tras día son más comerciantes los que están cerrando definitivamente las puertas de sus tiendas.
Bueno, pues ojalá te equivoques en el termómetro, Eduardo, y en fin, la cosa remonte, pero tiene la pinta que tiene, efectivamente. Eduardo Zamacola, presidente de Acotex, gracias y suerte.
Muchas gracias, Ángel. Y yo, como siempre digo, y esto lo vi en una persona que siempre escribe con el seudónimo de Anulu, en sus últimas frases siempre termina con rendirse no es una opción. Y creo que esto es algo que tenemos que trasladar a los comerciantes y tenemos que seguir adelante. Yo veo luz, yo creo que se está haciendo un trabajo bueno, pero la situación es complicada y no podemos engañarnos. Y aquí hay que echar el resto para poder sobrevivir.
Claro. Rendirse no es una opción. Es un buen eslogan para las pequeñas y medianas empresas y para los autónomos. No está mal. Eduardo, muchísima suerte.
Muchas gracias, Ángel Carmen.
Adiós, cuidaros. Buenas noches. Buenas noches.
A esta hora, María Jesús Pérez, jefe de economía de ABC, nos trae el número, el dato, la cifra del día. María Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. 6.838 es el número que destacamos hoy y es el número de empresas creadas el pasado mes de septiembre, lo que supone un crecimiento del 3,3% respecto a septiembre de 2021. Con esta variación positiva, España pone fin a 5 meses consecutivos de retrocesos interanuales, después de que en abril disminuyera un 8,2%, un 4,6% en mayo, un 6,8% en junio, un 14,4% en julio y un 6,4% en agosto. Buscando entre los motivos por los que sube la creación de empresas en el noveno mes del año, los expertos explican que muchas de ellas son altas de autónomos individuales, porque comienzan principalmente las actividades educativas. Actividades que al final copan la creación de empleo, ya sea autónomo o asalariado, siempre en los meses posteriores al parón del verano. De hecho, al mismo tiempo que aumenta la creación de empresas, en septiembre también creció la disolución de otras, de sectores de hostelería o restauración, por ejemplo, tras acabar la campaña de verano, hasta un total de 1.430 disoluciones, lo que es un 11,8% respecto a igual mes de 2021. Por último, me gustaría destacar que tampoco es positivo el balance en lo que va de año, ya que de enero a septiembre se constituyeron un 3% menos de empresas que igual periodo de 2021 y desaparecieron un 9,1% debido a las incertidumbres económicas derivadas de la espiral inflacionista en la que seguimos inmersos y sobre todo por los altos precios energéticos que han disparado los costes de todas nuestras empresas.
Es jueves, como todos los jueves dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores en nuestro país con la colaboración de Telefónica Innovación Abierta. Luisa Rubio es la directora de Guaira X. Luisa, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Cómo lo decís, Luisa? ¿Guaira X, Guaira X, cómo es?
Bueno, depende de claro. Si estamos en España o estamos en cualquier otro país, porque Guaira X o Guaira X se dedica a invertir en cualquier país del mundo, así que...
Venga, bueno, pues como estamos aquí lo castellanizamos, faltaría más. ¿Qué es, Luisa, qué es Guaira X?
Pues mira, Guaira X es uno de los vehículos de inversión que tiene el Grupo Telefónica. Se creó hace 2 años, en noviembre de 2020, con el objetivo de realizar inversiones en etapas seed, en etapas tempranas, en startups que estuviesen desarrollando productos 100% digitales y que se orienten a mercados masivos y a consumidores finales. Es decir, que sean productos que cada uno de nosotros podamos usar en nuestro día a día para hacer nuestro mundo pues más ameno, más divertido, más sano, etcétera.
Carmen.
Hola, Luisa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Carmen.
Desde Guaira X, ¿qué buscan en una startup para decidir invertir?
Pues mira, para nosotros el punto principal y lo que miramos siempre en la primera conversación que tenemos con los emprendedores es cómo está conformado el equipo emprendedor. Piensa que nosotros invertimos en etapas muy iniciales, entonces muchas veces el producto está todavía a lo mejor por crear o sí que se ha lanzado, pero no tiene todavía facturación o no tiene demasiados usuarios. Entonces ahí el equipo fundador es claramente lo que va a marcar la diferencia y lo que va a hacer que un equipo pueda tener un éxito tremendo y crecer y instalar su startup a nivel global, o que se quede, pues bueno, simplemente la idea. Entonces ese sería para nosotros el punto principal.
¿Qué novedades se han presentado tan parecido destacables en la Web Summit 2022?
Pues mira, este año ha sido súper interesante el Web Summit, que tuvo lugar la semana pasada en Lisboa. Y sí que como áreas a destacar, bueno, yo creo que no le sorprenderá a nadie si digo que todo lo relacionado con el metaverso y Web 3 está pegando muchísimo. Al final hay un montón de compañías y un montón de inversores que están poniendo su foco ahí de manera exclusiva, intentando buscar esos primeros casos de uso que lleven a los usuarios a disfrutar realmente del metaverso. Otro de los puntos que creo que es interesante destacar es toda la inversión de impacto y relacionada con temas de sostenibilidad. Cada vez somos más conscientes de que las cosas que podemos ir haciendo cada uno de nosotros a nivel individual, sumadas las unas con las otras, pueden crear una gran diferencia a nivel macroeconómico, y se está viendo un montón de startups que están desarrollando en esos proyectos. Que sí que es verdad que tradicionalmente estaban enfocados principalmente en el mundo de la energía, pero este año se puede ir viendo cómo se van ampliando a otros ámbitos, como transportes, como comida, en fashion y retail. Entonces eso yo creo que es algo súper positivo y a destacar.
¿Y qué destacarías, Luisa, de tu paso por ahí, por la Web Summit 2022?
Bueno, la verdad es que Web Summit nunca defrauda. Yo este año me he quedado impactada porque el año pasado asistieron, si no me equivoco, 20.000 personas, pero este año eran 70.000. Otra cosa súper positiva es que normalmente en este ámbito de emprendedores y venture capital el ratio hombre-mujer suele estar súper descompensado, y aquí estaba prácticamente 50-50. Entonces, bueno, la verdad es que es un evento espectacular y sin duda uno de los más importantes a nivel global para todo lo que tiene que ver con emprendimiento.
Y Luisa, ¿cuál es vuestra visión de futuro?
Bueno, nuestra visión de futuro es optimista. Sí que es verdad que actualmente vivimos en un entorno que no invita mucho a ello pues bueno, con inestabilidad, con dudas, sobre todo en el ámbito macroeconómico. Pero yo creo que algo que sigo viendo a lo largo de la historia es que precisamente en los momentos de crisis es donde surgen esas grandes ideas, esos emprendedores que son capaces de desafiar el status quo y de lanzar soluciones súper disruptivas que cambien pues el modo en el que vivimos, los modelos de negocio tradicionales. Entonces es ahí, en la adversidad, donde se crea el cambio, donde se crea la innovación. Entonces, por eso, si bien nosotros transmitimos a nuestros emprendedores un mensaje de cautela, pero somos optimistas con lo que va a venir, con lo que va a venir en los próximos meses, porque seguro que veremos grandes innovaciones y grandes startups.
Pues como se agradece, alguien optimista en el panorama con la que está cayendo en clave económica, Luisa. Y la última, claro que sí. Quien esté interesado en informarse, en formar parte, en hablar con vosotros, ¿qué tiene que hacer un emprendedor digital con Guaira X?
Bueno,
¿cómo?
Pues nosotros siempre estamos abiertos a conocer nuevos proyectos. De hecho, nuestro objetivo para el año que viene es seguir invirtiendo, seguir creciendo en portfolio. Así que todas esas startups que tengan un proyecto que pueda encajar en nuestra tesis de inversión, que no duden en ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra página web, que es x.guaira.com, o si no, directamente a través de LinkedIn, de redes sociales, en eventos de emprendimiento. Eso es un equipo súper accesible y, como decía, siempre deseando conocer nuevas startups en las que poder invertir.
Qué bueno. Luisa Rubio, directora de Guaira X, gracias por atender la llamada de la linterna y toda la suerte. Qué bien, qué esperanza
gracias
y qué optimista eres. Venga.
Buenas noches.
Adiós, Luisa.
Adiós, chao, chao.
Un fuerte abrazo, chao.
Emprendedores en la linterna con el apoyo de Telefónica, innovación abierta.
Protege tu hogar con la alarma de Movistar Prosegur, que en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía. Y en caso de emergencia podrás contar con el servicio del vigilante Acuda. Consíguela por 9,90 euros al mes durante 4 meses contratándola hasta el 15 de noviembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
Gracias, Carmen. Mañana más.
Adiós, Ángel.
Adiós, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Cuál es la mejor tarifa para el gas?
¿Es cierto que los precios han tocado techo?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Se adelanta la campaña de Navidad.
Y os cuento que hay ofertas de trabajo para esta campaña.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
La Reserva Federal ha vuelto a subir los tipos de interés por sexta vez.
Por lo tanto, van a seguir subiendo los tipos de interés también en la eurozona.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
En Línea Directa destinamos toda la energía en darte un seguro para eléctricos e híbridos enchufables a un precio definitivo. Llévate un todo riesgo con franquicia por solo 249 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11,
¡bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, ¡bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Se interna hasta la cocina, dribla el paquete de arroz, escanea el brick de tomate frito Apis y sí, se lleva la camiseta oficial de la selección.
Con Apis, este mundial lo ganas tú. Escanea el código QR de tu brick de tomate frito Apis y consigue una de las 1000 camisetas oficiales que sorteamos. En Apis, estamos con la selección.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mano Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? En nuestra app, 30 euros te regalo a partir de 200 en tu primera compra. Mano Mano. Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Condiciones en manomanopro.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Son las 10, las